Vamos a charlar con Ximena López, que es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria en el segundo término. Ximena, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, el placer es mío. Gracias por llamarme.
Bueno, fuiste diputada, también exsecretaria de Transporte del Ministerio de la Nación. ¿Qué experiencia podés decir que te trajo eso en lo que es estar en el gobierno como experiencia en el trabajo?
Sí, en realidad yo trabajo desde que me recibí a los 23 años. Primero soy licenciada en Trabajo Social y estuve 15 años en territorio, en atención primaria. Uh-huh. Y después ganamos la intendencia con mi hermano, que fue intendente de Necochea, y ocupé por primera vez la función pública. Hace muchos años que vengo trabajando en el Estado, de hecho soy una trabajadora estatal que pasó a la función pública y después pasé a ser diputada, y ahí trabajé también temas de salud infantil, sobre todo, que es a lo que me había abocado. Y en el tercer año me llamaron para integrar la comisión de transporte, y se presidí la comisión y empecé a estudiar mucho el tema de la logística. Y antes de terminar mi mandato, me convocan para ser secretaria de Transporte de la Nación, con todo el tema de lo que eran las líneas de micro, subsidio al interior del país, y trabajo hoy en día en un puerto que es el puerto de Quequén. Presido el puerto de Quequén desde hace más o menos 20 meses. Soy funcionaria del gobernador Axel Kicillof. Y he trabajado muchos años en el Estado.
Uh-huh, uh-huh. Y anoche estuviste en la reinauguración de la Comisaría de la Mujer y la Familia, allí en Necochea. ¿Por qué te interesa tanto lo que es el tema de la mujer y la familia y vas por ahí?
Porque, en principio, porque sí creo que hay diferencias que se dan tanto a nivel salarial como a nivel laboral en relación a las mujeres. Tenemos un piso de largada un poquito más atrás y un techo más cerca, ¿viste? Nuestras carreras laborales siempre se cortan en un determinado lugar, ya sea porque somos madres, porque siempre en los cargos jerárquicos es más fácil ocuparlos para un varón, porque nosotras tenemos claramente, a su vez del trabajo, el trabajo de nuestra casa. Y siempre me interesó el tema de las mujeres, sobre todo en condición de vulnerabilidad, porque yo creo que si nosotros logramos sacar a una mujer de la pobreza, estamos evitando que se transmita el círculo de la pobreza. Sus hijos, es altamente probable que no sean pobres. Entonces me parece que hay que apuntar a fortalecer a las mujeres, a las que son víctimas de género, pero también a las emprendedoras, a quienes trabajan por fuera del sistema formal de trabajo. Me parece que es importante. Y cuando decidimos acompañar hicimos toda una reestructuración de la infraestructura de la Comisaría de la Mujer. Era una casa que estaba muy vieja, con condiciones muy precarias, y nuestras compañeras policías también trabajan ahí, trabajan 12 o 24 horas. Es mucho como para estar en un lugar donde los calefactores no andaban, bueno. Y decidimos con la comisaria ponerle plata, ponerle recursos, porque nos parecía que tenía que ser un lugar más digno, con tanto para las trabajadoras como para las personas que van a denunciar ahí, porque van mujeres, muchas personas de tercera edad, y son quienes toman las denuncias de abuso sexual infantil. Entonces es un tema muy delicado, donde hay que tener privacidad, donde hay que tener un lugar ameno para sentarse y poder contar lo que estás viviendo. No es algo menor, ¿viste? Las situaciones de violencia son muy complejas como para que encima vos vayas a un lugar y esté todo hecho pelota. Bueno, a mí me parece que no sirve, ¿viste? El Estado tiene que tener lugares de dignidad en términos de infraestructura. Y cuando tuve la posibilidad, empecé a trabajar con ellas hace un año y medio, y la idea es seguir, porque todavía quedaron algunas cosas en la casa que tenemos que modificar, porque hubo que hacer toda la reinstalación eléctrica, pero de lo que nos encontramos a la inversión que se hizo, hoy es otra cosa. Estaban todas muy contentas. Y me interesa el tema de la mujer, porque aparte somos el 52% del padrón, no somos una minoría. Y creo que hay que generar políticas de, sobre todo económicas, para nosotras. Nosotras vamos a ser libres en tanto y en cuanto podamos llegar a fin de mes dignamente.
Con estas políticas de nivel nacional, primero tal vez quizás podamos hablar de por qué lograron y cuál fue la clave para lograr la unidad en Fuerza Patria.
Yo creo que la clave fue la madurez de Sergio Massa para poder generar los acercamientos en las posiciones que había, que obviamente hubo una complejidad, tenemos muchos matices, somos diferentes en algunos puntos, pero tenemos en claro que la crueldad de Milei había que frenarla. La unidad era algo que reclamaban las personas en la calle, que nos decían, vayan juntos, laburen, tiren para todos para el mismo lado. Y nos parecía desde el Frente Renovador que había que mantener una posición dialoguista en todo sentido, en todos los estamentos, en las municipalidades, en la provincia, en la nación. Y nos parecía que era por ahí, que teníamos que ir por ahí. Y claramente Massa demostró ser un jugador de toda la cancha, de poder generar en un momento que, bueno, seguramente vos estuviste al tanto, hubo un punto de tensión bastante álgido en los debates, en las discusiones, logramos sacar la unidad adelante y el resultado se dio el 7 de septiembre, cuando en la provincia el mensaje fue claramente un mensaje de no a las políticas que aplica el gobierno nacional. O sea, hubo una diferencia de casi 14 puntos con la lista de La Libertad Avanza, que esperemos replicar los mismos números o similares en esta elección nacional, porque los legisladores nacionales somos quienes tenemos la potestad del voto para poder frenar ya sea lo que veta, ya sea leyes que vayan en contra del pueblo. Y nos parece que sin unidad era inviable un triunfo.
Evidentemente La Libertad Avanza tiene un proyecto sería bueno identificar tal vez los primeros tres centrales que generen el mayor riesgo para la ciudadanía y que deben ser frenados en el Congreso. ¿Cuáles te parece que son y cuáles serían los mecanismos para generar un freno?
La toma desmedida de endeudamiento me parece de lo más peligroso para nuestro país. Y ningún presidente puede tomar deuda, lo hizo Macri y es una deuda al menos ilegítima, no pasó por el Congreso la deuda con el fondo. Y tienen que pasar por el Congreso porque así lo dice la Constitución. O sea, los empréstitos tomados por el Estado Nacional tienen que ser votados en el Congreso de la Nación. Como fue la reestructuración de la deuda, ¿te acordás? Creo que en el 22 tuvimos una reestructuración.
Sí.
Me parece que ahí hay que tener un Congreso fuerte, una oposición responsable. Yo veo como un camino a una debacle en relación a este endeudamiento permanente que toma y que todo el tiempo plata que viene de afuera, que eso nos va... Vamos a tener que entregar soberanía para eso. O sea, cuando... Hay que entender que Trump hable de nuestras centrales termoeléctricas y de vaca muerta es complejo. Son los reservorios estratégicos, por un lado, de recursos naturales de nuestro país para la producción de gas y fuel oil, como es vaca muerta. Y después las centrales termoeléctricas es la producción de energía para la industrialización. Entonces me parece que no explicar eso claramente con sencillez en los términos, decirle a la gente que esto no tiene buen futuro. O sea, acá, si nosotros entregamos, hay algo que tiene que ver casi con una vocación de colonia que tiene Milei, porque Trump lo que hace para los países externos no es lo mismo que lo que aplica para su industria, ni para su producción, ni para sus trabajadores. Ni siquiera la política internacional de Trump es igual a la de Milei. Trump viene manteniendo una tercera posición, y eso que tienen vocación de guerra todo el tiempo Estados Unidos. Pero me parece que no entender que un país endeudado... El otro día escuchaba uno de los economistas nuestros que decía, somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad, desde que asumió Milei, nosotros lo que venimos viendo es la toma de deuda, la timba financiera, pero después políticas orientadas al desarrollo de la Argentina en su conjunto, no podemos nombrar ninguna. Decime algo o algún anuncio que haya tenido este presidente que implique el bienestar de las grandes mayorías de la Argentina.
No la tengo. Es más, justamente te iba a preguntar cómo se logra un modelo de país con un Estado que sea más justo, más inclusivo y sí eficiente, sí. Y tal vez cuidando al ciudadano común, cuidándonos a todos, en realidad eso de común está mal dicho. ¿Y cómo se lograría desde el Congreso? ¿Con qué propuestas concretas? Porque estas son legislativas.
Tiene que haber una oposición fuerte y la posibilidad de generar quórum propio para llevar adelante el tratamiento de leyes que beneficien a todos los argentinos y las argentinas. El Congreso genera leyes para las mayorías. Desde pensar, por ejemplo, cómo estructuramos un programa que beneficie a mujeres para apalancarse en un crédito subsidiado, porque hay que generar condiciones para el desarrollo de las mujeres, hasta la posibilidad de protección de nuestros recursos energéticos, naturales. O sea, hay que legislar ciertamente sobre Vaca Muerta, sobre específicamente las termoeléctricas. Si hay algo que peligra, que tiene que ver con el patrimonio de todos los ciudadanos, como vos decís, no el ciudadano común, somos todos ciudadanos. Y vos pensás que yo siempre digo lo mismo, la deuda que toma Milei es una deuda que vamos a tener repartida entre los 40 y pico de millones de habitantes que tiene la Argentina. O sea, en algún punto somos todos deudores porque esos recursos son posibilidades de desarrollo que nos sacan a nosotros. Y el Congreso es el órgano, si se quiere, de mayor representación de la democracia. Tenemos corrientes diversas, lugares diferentes, las provincias defienden sus economías regionales. Mira, yo me acuerdo cuando estuve, hubo un tema específicamente con el corte de etanol que lleva uno de los... no me acuerdo si era... no es gasoil. Bueno, es un corte que se le hace a determinado tipo de combustible. Las provincias del norte pidieron la modificación porque a ellos les impactaba de lleno en sus producciones. Entonces, hay que tener en claro que el Congreso representa a los vecinos de toda la Argentina, a la comunidad, y a las provincias. Lo mismo pasó con el núcleo yerbatero, cuando hubo una posibilidad de un impuesto que dijeron no, porque a nosotros nos genera mucha cuestión dentro del sector, porque es un sector que tiene baja rentabilidad. Bueno, empezaron a explicar. O sea, en el Congreso lo que se da es la posibilidad de escuchar a todo el país. A todo el país. Hay gente que representa un sector del país y hay gente que representa a todos los ciudadanos. A mí lo que me parece es que lo que hay que entender es que en el Congreso se define la vida de las personas. Imagínate que estamos sin presupuesto, que llegó un presupuesto que todavía está ahí con poco financiamiento en educación universitaria, con poco financiamiento al Garrahan, inclusive financia menos que el año 2023. Yo estaba viendo un comparativo de presupuestos. Si no estamos nosotros como legisladores y legisladoras para discutir eso, para disputar eso, de que no deje sin financiamiento un hospital de relevancia como el Garrahan, ¿qué va a pasar? Eso es lo que hay que preguntarse. Yo vengo del interior de la provincia. Vos estás en Mar del Plata, yo en Necochea. Cuando alguien nace con algún tipo de patología muy severa, uno de los centros de derivación más importante para nosotros, al menos, es el Garrahan. No tiene solamente chicos de Buenos Aires.
Le pasa a todo el país. A todo el país.
Atiende a todo el país. Si nace alguien en Jujuy con una malformación o alguien en la Patagonia, o sea, de verdad, pensar que el Garrahan es gasto es de una ignorancia, pero de una ignorancia superlativa, igual que la senadora que dijo los chicos no tienen derecho a curarse. A ver, esa crueldad hay que frenarla y para mí los mecanismos tienen que ser la democracia de mayorías. Y para eso tenemos que votar a Fuerza Patria, para eso tenemos que tener más legisladores de Fuerza Patria, tenemos que sostener una línea de vamos a seguir sosteniendo que no le puede decir que no a las personas con discapacidad, no puede vetar la emergencia en discapacidad, no le puede decir que no a los chicos que están en la universidad, no puede vetar el tema de las universidades, como tampoco puede haberle sacado el 100% del reconocimiento a la medicación de nuestros viejos. Eso es crueldad. Y ese tipo de expresiones tienen que darse con un debate serio y profundo dentro del Congreso de la Nación.
Con respecto a esto, hablaste de la alta polarización y a veces la violencia verbal que se trata en la política. y que te parece que esto no se debe convertir en un circo romano, decime si me equivoco. ¿Cómo tendría que comportarse la postura? ¿Cuál sería? ¿No contestar o contestar hasta ahí?
Yo creo que hay que contestar con, en principio, con niveles de respeto, venga la agresión que venga. Esto que vos decís, yo, a mí también me molesta mucho escuchar el circo romano. Yo soy de las que creen que la ética política tiene que estar por encima de los discursos odiantes, y aparte, esta cuestión, viste, de como de farandulización, que a mí me parece que la gente ya la está pasando mal, como para que nosotros, aparte de todo, armemos un circo que no tiene ninguna resolución, porque claramente solamente para el ego. Y me parece que la discusión tiene que elevar el nivel, hay que discutir con cuestiones técnicas, no hay que discutir en términos personales. A mí mi ley me puede caer mejor o peor, ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es con la forma de Estado que él aplica. Después, si él habla con un perro muerto, y me llama la atención que sea presidente. Pero no me voy a meter en ese tema, me parece que es lo que hay que dejar de... Igual que cuando cada vez que dicen que Karina era repostera o es repostera, no me importa, a mí me importa que tiene armada una estructura de retornos que se lleva el 3% de las personas más vulnerables de la Argentina, y que yo la quiero declarando y no con una cautelar sobre los mensajes.
¿Te parece que esto se hace con un poco de confrontación y aparte con convicción en las propuestas?
Sí, sí, y estar convencidos de que la política es una forma de trabajo. Yo trabajo porque estoy al servicio de mi comunidad en principio, de la provincia cuando me llamó Axel, y ahora voy a estar al servicio del Congreso. Yo trabajo para la gente, y trabajo. Trabajo muchas horas, me levanto temprano, tengo la misma vida que cualquier laburante. Lo que hago es otro tipo de laburo. Pero yo no creo que la política sea una clase, ¿viste? Como una cosa tipo el Olimpo. No, no, no. No, a mí me parece que todos tenemos que caminar, escuchar a la gente, escuchar las críticas de la gente. Es fundamental. A veces hay que, no hay que enojarse cuando alguien les dice, nos dice que no le gusta lo que hacemos. Hay que hablar ahí, hay que preguntar, bueno, ¿y por qué no te gusta? ¿Qué ves? En la crítica a veces encontramos muchas más cosas que nos sirven que quien nos palmea la espalda también, Entonces me parece que hay que animarse a tener un diálogo serio con las personas con las que nos encontramos en la calle.
Estamos charlando con Jimena López, que es presidenta del Consorcio del Puerto de Quequén, ex diputada, además es la segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria. El primer candidato es Jorge Tayana, tiene un perfil de liderazgo y un político con una trayectoria que no vamos a nombrar por todos los lugares, pero ¿cómo te parece que te podés complementar con toda esa experiencia que tiene Tayana con tu perfil?
Tayana es un compañero con mucha historia, con muchísima historia. Yo lo respeto enormemente, tuve la posibilidad de compartir paneles de trabajo con él, viste, con el canal Magdalena y el tema de la soberanía en Argentina. Tiene una enorme historia de militancia. Es un moderado, aparte. A mí me gusta porque es una persona de mucho diálogo, con mucha trayectoria, con mucho conocimiento en la diplomacia del país. Me parece que en la defensa, estuvo como ministro de defensa. El complemento tiene que ver con que yo, en principio, soy mujer, entonces tengo otra forma de ver el mundo. Y el Frente Renovador, que es el espacio que yo represento, siempre ha aportado y aporta a las listas mujeres y jóvenes. Y otro agregado es que yo vengo del interior de la provincia. Vos también lo vivís. Nosotros no tenemos las mismas cuestiones de la política que puede tener el primer y segundo cordón de conurbano. Tenemos otras realidades, nos atraviesan otras realidades. ¿Viste? Ahora está en debate el tema de zona fría. ¿Quién va a poder pagar 500 mil pesos de gas? Eso lo vivimos quienes estamos en el interior y tenemos meses, más meses de frío que otros municipios más cercanos a la centralidad de Ciudad de Buenos Aires, por un tema de temperaturas, de ciclones, de cercanía al mar, ciclones, anticiclones, es geográfico. ¿Quién va a llevar este debate al Congreso si no somos las voces del interior?
Es muy buena pregunta. ¿Vos tenés la respuesta?
Mira, yo trabajé Zona Fría cuando estuve y creo que es importante tener una voz del interior de la provincia de Buenos Aires en el Congreso, que sea mujer. A mí ser mujer joven, no soy tan joven, tengo 45 años, sí, claramente soy joven, pero me parece que hay que poder aportar. Inclusive, mira, el otro día me decían, viste, no, porque esta medida de la quita de retenciones que benefició al agro, no benefició al agro, no hablemos de todo el agro como si fuese lo mismo. Benefició a la agroexportación, que es la cadena, el último sector que saca los granos al mundo y que vende los granos al resto de los países. Ahora, a los productores y pequeños productores no les representó un beneficio, ¿eh? Ya habían vendido todo porque estaban endeudados. A los pequeños productores de mi comunidad, ninguno vendió ni un grano.
Son 7. 8.
Entre 7 empresas se llevaron el 85% de la totalidad de las retenciones cero. Entonces, cuando dicen el agro, quienes estamos en el interior sabemos que sí, no es el agro, no son los productores, no son las cooperativas de productores, no son los pequeños productores, son los sectores concentrados que manejan los negocios a nivel mundial del agro. Es otra cosa. Pero eso lo conocemos quienes estamos en el interior y nos hemos criado en comunidades que son agrarias.
Hubo baja participación electoral. ¿Se puede mejorar para el 26 de octubre? ¿De qué forma?
Hubo baja participación porque hay un sector que no fue a votar porque me parece que tiene un desencanto en general de la política. Me parece que hay que volver a dialogar en el llano. Estas son elecciones que van de abajo hacia arriba. Entonces hay que volver a nuestras recorridas en los territorios, a hablar con la gente, a entender, a sentarnos con... El otro día, mira, fui a una cooperativa textil en Roque Pérez con más o menos 15 mujeres. Muchas habían llegado sin saber ni siquiera hacer un ruedo. Y aprendieron un oficio para poder salir de la pobreza, para poder tener más plata aparte de la asignación para darle de comer a sus hijos, y empezaron a contar toda esa historia. Bueno, y ahí hay que empezar a pensar, che, ¿qué más podemos hacer por estas mujeres? ¿Qué más necesitan? Necesitan crédito, necesitan lugares de venta, canales de venta. El Estado es un gran comprador de insumos. Bueno, volver a recordar la obligatoriedad de compra de uso social para estas mujeres, me parece que es fundamental recorrer, tener el pulso de la gente, porque si no a veces discutimos cosas que no tienen nada que ver con lo que están viviendo las personas.
Jimena, te agradecemos muchísimo por el tiempo, sabemos que estabas ahí con algunos temas
y por salir
y nos diste esta oportunidad. Esperemos que antes del 26 podamos volver a charlar. Gracias.
Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad a mí, en realidad. Muchísimas gracias.